En esta temporada de Volver a Empezar he charlado con el divulgador científico Fernando Valladares y con Tatel Habib, un refugiado saharaui que construye casas en el desierto con botellas de plástico rellenas de arena. Y también con Amaya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR. Todos ellos me han ayudado a concienciarme más de lo que ya estaba con el cambio climático, con los desplazamientos humanos que genera y con la importancia que tienen nuestras acciones, por pequeñas que sean. Por mi parte, y siguiendo el reto que nos propuso Fernando Valladares, he conseguido reducir mi huella de carbono usando más el transporte público, consumiendo menos productos envueltos en plástico y he dejado de comprar ropa que no necesito, entre otras cosas. Son pequeños gestos en mi día a día, pero que estoy segura de que contribuyen en algo a combatir el cambio climático. En este capítulo voy a tener la oportunidad de conocer a John Careaga, activista medioambiental y apasionado de los viajes que intenta llevar una vida lo más consciente posible y se lo muestra a sus más de 214.000 seguidores en Instagram.
Siempre me he posicionado como un activista climático, activista medioambiental y bueno, un poco alguien que intenta utilizar el pensamiento crítico y intenta utilizar los privilegios que tiene para crear una sociedad sin ellos, ¿no?
Así se define el protagonista del tercer capítulo de la temporada 6 de Volver a Empezar. Él es John Careaga, un joven inconformista que predica con el ejemplo en sus redes sociales y nos ayuda a ser más conscientes en las decisiones que tomamos y que afectan al medio ambiente. Estuvimos con él en Barcelona. Te lo cuenta Patricia Olivares.
Amaya y John se conocieron en un viaje al campo de refugiados de Cox's Bazar en Bangladesh, pero de eso hablaremos un poco más adelante. Ahora lo principal es presentártelo. John, a través de su cuenta de Instagram, que crece cada día, habla sobre el cambio climático, sobre cómo les afecta a las personas más vulnerables del planeta y, sobre todo, cómo tiene, o al menos hace todo lo posible por tener, unos hábitos de vida lo más respetuosos posibles con el medio ambiente. Pero, ¿de dónde surge esta manera de pensar?
Desde siempre he estado muy en contacto con la naturaleza, vivo en un sitio brutal, en un pueblo pequeño, Zumaia, de la costa vasca, y ahí tengo mar, naturaleza, vamos, desde pequeñito he tenido ese privilegio de estar en contacto con eso, ¿no? Entonces, tú cuando estás en contacto con algo y lo conoces, pues terminas amando y terminas respetando y terminas cuidándolo, ¿no? Entonces, bueno, esa conexión hace que quieras ser parte del cambio cuando te das cuenta lo que realmente estamos haciendo con eso, que es contaminar y que es destruir.
Pero lo que realmente te hizo cambiar de vida fue un viaje, ¿no?
Yo veía que en mi playa llegaban muchísimos plásticos, veía pues cómo afectaba eso a la vida marina, ¿no? Pero no desarrollé un pensamiento crítico al sistema que nos rodea hasta que viajé a Bangladesh y vi la realidad que se esconde detrás de la industria de la moda. Y para mí eso fue, ese fue el punto de inflexión de, vale, yo actúo.
Allí descubriste muchas cosas.
Vi cómo detrás de nuestras etiquetas hay niños de 12 años trabajando más de 10 horas al día por un salario de $2 y que se encuentran a 200 kilómetros de casa. Y ver que en un mismo metro cuadrado, porque yo estaba sujetando una cámara mientras pues esa persona estaba confeccionando una prenda, ver esas injusticias y desigualdades sociales en ese mismo metro cuadrado, ¿no? Como pues yo, una persona blanca súper privilegiada que ha viajado 10.000 kilómetros para llegar a ese lugar y otra persona que estaba cosiendo una prenda que podía acabar en el occidente o incluso podía estar vistiendo yo en ese momento, pues ahí te surge mucha tristeza, pero sobre todo también rabia al sistema de por qué estamos permitiendo que esto pase.
Esa rabia que sentiste la canalizaste uniéndote a grupos activistas.
Para mí el activismo no fue solo para canalizar mi rabia, sino una formación, un máster en realmente cómo funciona esto y qué es lo que podemos hacer para intentar solucionarlo e intentar cambiar las cosas.
Y además del activismo, empezaste a cambiar tus hábitos de vida.
Yo ya era un poco consciente del impacto que tiene la industria de la moda, ¿no? Entonces yo llevo muchísimo tiempo sin comprar nada de primera mano y si lo hago en marcas de moda sostenible, ¿no? Y luego, pues bueno, en mi día a día mis decisiones individuales también fueron cambiando. Después del viaje a Bangladesh me hice vegano, que no tiene nada que ver respecto a lo que vi, pero al final en el fondo está un sistema que trata a las personas, el planeta y los animales por debajo de los beneficios económicos, ¿no? Y entendí también que los animales están ahí. Ahora mismo lo estamos utilizando de una manera muy, muy cruel. Es una posición hacia dejar de utilizar los animales como recursos y entender que somos parte de lo mismo.
Además de tomar acción en tu día a día, creo que diste un paso más allá y llegaste a crear incluso una marca de moda propia.
Quería no solo criticar, sino proponer soluciones. La verdad es que la marca funcionaba muy bien y la gente pues apoyaba muchísimo, hasta que te das cuenta de que has priorizado el planeta y has priorizado tu lucha antes de que tu salud mental, ¿no? Y ahí te das cuenta lo difícil que es cambiar las cosas desde dentro. Es complicado ir en contracorriente de todo, porque la industria de la moda no solo afecta en los países productores, sino también en los consumidores, ¿no? Por eso se dice que detrás de una compra inconsciente hay dos personas pobres. Por una parte, la persona que está confeccionando esa prenda, y por otra parte, la persona que está comprando esa prenda de una manera tan innecesaria para tapar sus carencias.
Además del activismo, de tu marca y de las diversas acciones, hay algo que sin duda marca mucho tu vida, que son los viajes. El primero que hiciste a Bangladesh fue un antes y un después, pero el segundo fue el que realmente te cambió la vida. Este viaje lo hiciste junto al youtuber Lethal Crisis, de la mano de ACNUR. Visitasteis el campo de refugiados de Cox's Bazar.
Aunque fue muy duro, lo recuerdo de una manera muy, muy guay. O sea, soy otra persona desde entonces, ¿no? Entonces, como volver a Bangladesh siempre está bien, y ACNUR me ofreció esta oportunidad de ir a grabar, a sacar fotos, a un poco comunicar lo que estaba pasando ahí, y como, pues eso, como organización estaban haciendo frente a esas problemáticas que surgían en el campo de refugiados, ¿no?
Y en este punto retomo la entrevista a Maya Celorrio, responsable de comunicación del Comité Español de ACNUR, para que nos hable de este campo y de cómo está tan relacionado con el cambio climático.
Uno de los ejemplos puede ser Bangladesh, ¿no? Donde hace 5 años más de 800.000 personas cruzaron desde Myanmar buscando refugio, donde llegaron a una zona que se llama Cox's Bazar, que es una reserva natural muy al sur del país y que además es una zona turística, y donde, bueno, empezaron a talar árboles para, por un lado, poder construir sus refugios y por otro lado también poder cocinar con esa leña. Bangladesh es un país extremadamente afectado por la crisis climática. En Cox's Bazar, donde se encuentra el mayor campo de refugiados del mundo, donde residen más de 1 millón de personas refugiadas rohingya.
Este campo de refugiados, además de ser el más grande del mundo, tiene ciertas peculiaridades y se ha convertido en un ejemplo en lo que al cambio climático se refiere y en cómo frenar el impacto en la naturaleza ante tal desplazamiento masivo de personas.
ACNUR, desde el primer minuto, lo que empezó es a reforestar esa zona, por un lado, formando y concienciando a las personas refugiadas sobre los recursos naturales que hay alrededor, sobre todo cómo no podemos impactar de una manera tan negativa en el terreno, y sobre todo también porque al final estos árboles, por un lado, lo que dan sombra y demás, también permiten que cuando haya ciclones y otros fenómenos adversos como riadas, la tierra no se lleve todo lo que hay en el campo.
La formación y la concienciación de las personas refugiadas es clave. Allí, además de la reforestación, estáis haciendo otros proyectos.
Hay otro proyecto muy bonito en Bangladesh que también se replica en muchos países y muchas misiones en las que ACNUR trabaja, que es el biogás, que es al final un tipo de gas mucho menos dañino con el medio ambiente, y que entregándole a las personas refugiadas lo que nos permite es que no tengan que ir a recoger leña, con lo que supone de peligro para las mujeres al ir a recoger leña, también las horas que dedican a esa tarea, ¿no? Pero sobre todo también el impacto ambiental que tiene el que talen esos árboles que hay alrededor de los campos.
Bangladesh es uno de los países más afectados por el cambio climático en el mundo, y tanto John como Amaya pudieron vivir en primera persona un ciclón en el campo.
Una vez más, remarcar cómo las personas más oprimidas son las que más sufren las consecuencias de la crisis climática, porque justo cuando fuimos, o sea, pilló un tormentón, o sea, un ciclón de fuerza 6, creo que era, y bueno, pues sufrieron ciertas consecuencias. Por suerte no hubo ningún herido, ningún muerto, pero bueno, que están expuestos a ese peligro. Y cada vez estos fenómenos meteorológicos extremos van a ser más comunes. Y Bangladesh es el país más contaminado del mundo, y las consecuencias de esa contaminación las están sufriendo las personas de allí. Y claro, desde nuestro punto de vista privilegiado, pues nos cuesta ver diferentes problemas, pero es que en Bangladesh, a causa del aire contaminado, mueren cada año más de 100.000 personas. y esas personas no han contaminado Bangladesh. Hemos contaminado nosotros con nuestra prenda, o las empresas occidentales, porque hemos hecho lo que han hecho, lo que les ha dado la gana, sin leyes, sin ninguna responsabilidad.
En tus redes sociales hablas mucho del término justicia climática. ¿Qué es para ti?
Es el término que se conoce para describir esto, que las personas que menos han contaminado van a sufrir las que más, y aparte pues tendrán menos recursos para hacerle frente.
Esto era algo que ya sabías, pero entiendo que verlo en primera persona te hizo ser más consciente y recapacitar más sobre el tema.
Cuando hablamos de que eso pasa por una subida del mar o una tormenta o un ciclón, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Quién tiene la responsabilidad? Pues parte también el gobierno, ¿no? Porque el gobierno no está dando protección suficiente, o igual no tiene, tampoco tiene los recursos, pero a esa persona que ha perdido su casa porque el nivel del mar ha subido. Entonces, pues aquí hay un debate que creo que se tiene que poner en el centro de decir, vale, pues estas personas que han sido desplazadas de sus hogares porque ha habido un problema que ha causado este sistema, ¿de quién es esta la responsabilidad? ¿Quién tiene que dar asilo? ¿Quién tiene que dar solución a la problemática que tiene esa persona ahora mismo que se ha quedado sin casa, ¿no? Pues yo creo que esto se tiene que hablar, y se está hablando.
Tú tenías ciertos prejuicios con respecto a las organizaciones como ACNUR, pero ¿qué pasó estando allí?
ACNUR como organización puede tener ciertas incoherencias, como los tenemos, o sea, todas las personas tenemos incoherencias, pero es que están dando dignidad a muchas personas. Y están tratando a personas como personas, no como están haciendo los gobiernos, ¿no? Es que es algo, parece algo súper básico, y es algo súper básico, pero es que esas personas necesitan eso, necesitan que esas organizaciones estén ahí. Es verdad que necesitamos un cambio de sistema completamente para que esto no pase, necesitamos cortar los problemas de raíz, y puede ser que un campo de refugiados, y ACNUR lo reconoce, es un parche, pero es que ese parche pues supone para muchas personas muchísimo, y una esperanza sobre todo.
¿Qué pensaste al regresar a tu casa tras el viaje?
Ya era consciente cuando fui, ¿no? Pero cuando volví, muchísimo más de, joder, esta es mi casa, puedo tener una furgo con la que viajar, puedo irme a Bangladesh a grabar, pero sé que siempre, siempre voy a tener una oportunidad de volver a casa y llamarle al sitio al que estoy, casa. Es que esas personas no estaban en su casa y no tenían el derecho de volver a su casa. Bueno, sí tenían el derecho, pero sabían lo que les esperaba en su casa, ¿no? Que puede ser la muerte. Entonces, como una vez más, como el privilegio que tenemos de tener un sitio al que llamar hogar, al que llamar casa. Y me di cuenta de eso, de que no todo el mundo tiene esa suerte.
Lo que es una realidad es que el cambio climático existe y que no es algo que solo esté afectando a las personas refugiadas y desplazadas.
El cambio climático es la crisis que nos está definiendo, es decir, es la crisis mayor de nuestra época, y esto hace que el desplazamiento por desastres naturales sea una de las consecuencias más devastadoras de este fenómeno. En este sentido, el cambio climático nos está afectando a todos y a todas, es decir, no hay ningún país que se esté librando, ¿no?, de los efectos tan adversos que está teniendo, pero sí es cierto que las personas refugiadas, desplazadas internas y apátridas se encuentran en el frente de la emergencia climática. ¿Por qué? Porque muchas de ellas viven en zonas particularmente difíciles donde no se cuentan con recursos para poder adaptarse a un entorno que es cada vez más hostil.
A John, este segundo viaje a Bangladesh le dio una perspectiva diferente y le hizo ser todavía más consciente de la situación que nos ha tocado vivir. Reconoce que sus acciones y nuevos hábitos están contagiando un poco a su entorno, que ya se ha acostumbrado a su nueva forma de vida, y tiene claro que lo más sostenible es lo que ya tenemos. Y sobre todo que por mucho que tomemos acciones, hay cosas que no están en nuestra mano.
Los problemas que tenemos hoy en día, los problemas gordos, no es culpa nuestra. No podemos culpabilizarnos de todos los problemas que existen hoy en día en la sociedad. Entonces, tenemos que trabajar ese posicionamiento político, y también pues cada acción es política, y cada cosa que hagamos, hacemos y de hecho pensamos también es político, ¿no? Pero desde la aceptación y desde la no culpa podemos empezar a construir. Pero es que si nos culpabilizamos podemos caer en una, yo qué sé, en un, pues la ecoansiedad, por ejemplo, o sentir que no estamos haciendo lo suficiente, no sé, cuando en realidad la culpa pues no recae 100% en nosotros, ¿no? O sea, lo que piensas al final se convierte en realidad en algún momento. Las acciones vienen después de un tiempo de reflexión, ¿no? De repente te pones en duda esto, si está bien o no, y claro, al final incluso haces esa acción porque no te sientes bien haciendo eso, porque has dudado en algún momento si lo que hemos hecho hasta ahora está bien.
veo que tienes claro que hay que ser valiente para replantearse el sistema, para reflexionar y darnos cuenta que tal y como estamos haciendo las cosas ahora no estaba bien. Tenemos que adaptarnos a lo que exige el planeta y las personas. Y estando bien nosotros, podremos aportar a los demás.
Pues una vez una persona en redes sociales, porque también es que mis seguidores me dan consejos increíbles, me dijo que no se puede servir de una taza vacía. ¿Y cómo voy a aportar yo al mundo si yo realmente no estoy bien, ¿no? Entonces, que nos prioricemos, que prioricemos la salud mental, que prioricemos nuestro bienestar, que intentemos ser felices, dañando lo menos posible y minimizando nuestro impacto en las personas, el planeta y los animales, ¿no? Que conectemos con nuestras raíces, que al final la naturaleza pues es donde hemos estado el 99,9% de nuestra evolución y que ahora pues hemos sufrido una desconexión hacia ella que nos está afectando de una manera muy negativa y que el sistema se está aprovechando para seguir rodando esa rueda de consumismo y materialismo, ¿no?
Y por último, John, cuéntanos una acción que podemos llevar a cabo en nuestro día a día.
Pues creo que es ser conscientes. Respecto al medio ambiente, pues siempre se responde como reciclar y como cosas así, pero lo más efectivo es intentar entender qué papel desempeñamos como personas pequeñas en esta sociedad, ¿no? Y que desde ese papel pequeño y desde esa posición pequeña, que haciendo cosas pequeñas realmente podemos cambiar muchísimas cosas. Y pensar ciertas cosas hace que al final se conviertan en acciones. Y eso, pues creo que es el comienzo. Y luego otra cosa que podemos hacer, que es como la posición política más potente, que es estar bien. Estar bien como nosotros, nosotras mismas, creo que es un acto político bastante grande. Siempre y cuando el hecho de estar bien no esté afectando a otras personas, a otros colectivos de manera negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ser conscientes de cómo nuestras acciones afectan a las personas, al planeta, a los animales, ser conscientes del papel que desempeñamos en esta sociedad, ser conscientes del poder que tenemos como personas pequeñas para cambiar las cosas y intentar estar bien con todo eso. Que es algo muy complicado porque a veces te entra ansiedad, te entra de que como puedo hacer mil cosas, puedo cambiar cosas, pero al final, pues bueno, pues hay que intentar encontrar esa balanza, ¿no?, entre ambas cosas.
John pone de manifiesto la importancia de la conciencia, de asumir el papel que tenemos como personas que forman parte de la sociedad, y esto me recuerda a la acción que nos propuso Tate en el capítulo anterior, la educación. Nosotros, como adultos, tenemos un papel vital en el cambio de mentalidad, pero la esperanza viene de la mano de las próximas generaciones, que ya pueden tenerla asumida como algo habitual. Es por eso que no quiero cerrar esta temporada sin haber hablado antes con algunos niños y niñas de 10 años para que me cuenten cómo valoran ellos la situación actual y si sienten que sus hábitos contribuyen a luchar contra el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático?
El cambio climático es la contaminación que estamos haciendo y por eso suben mucho las temperaturas y entonces se mueren las plantas y los humanos.
Es los problemas que sufre la Tierra porque no reciclamos y tiramos demasiada basura que se puede reutilizar.
¿Cómo nos afecta?
Este año ha hecho más calor en primavera que el pasado y cada vez hace más calor.
Por ejemplo, los peces se comen el plástico y después nosotros nos lo comemos sin darnos cuenta.
A veces, si hace un día muy soleado, puede cambiar de un golpe a llover.
¿Qué haces en tu día a día para evitarlo?
Con el papel, cartón, plásticos, botellas, por ejemplo, hago prismáticos, una casa gigante para mis muñecas, para no comprar tantas cosas.
Además de reciclar, hacemos manualidades con los cartones o los casas que quedan fuera y también intentamos reciclar todo.
Tenemos una bolsa que es de papel y echamos lo que sea en cada bolsa donde corresponde. Hay veces que, por ejemplo, con botes de mi hermana de leche, pues hago manualidades.
¿Qué deberían hacer los que mandan para luchar contra el cambio climático?
Hacer los coches más rápido, más eléctricos, tener más papeleras para reciclar y hacer más puntos limpios.
Que no se hagan muchos envases con plástico.
¿Cómo te gustaría que fuera el mundo en el futuro?
Me gustaría que esté todo reciclado, que esté toda limpia y que no haya basura y que los animales del mar que no se enreden y que mueran por haberse enredado en bolsas.
Pues con muchos animales y que haya más naturaleza.
Que estuviera más limpias las calles, que no hubiera tantos plásticos tirados, porque al final estamos matándonos.
Que no haya tanta contaminación en el aire.
Que no hubiera más basura en los mares,
que haya más árboles, no haya tantos residuos tirados, por ejemplo en el mar, que los animales sean libres, que no se ahoguen con los plásticos, porque vamos a perder nosotros. Los animales se van a morir y nosotros vamos a ser los siguientes si no podemos buscar un antídoto.
Es muy esperanzador comprobar que desde tan pequeños los niños ya son conscientes de que tienen que hacer algo si quieren vivir en un planeta más equilibrado. Hasta aquí la sexta temporada de Volver a Empezar. Nos despedimos con la esperanza puesta en las pequeñas acciones que podemos hacer en nuestro día a día y en la fuerza que podemos ejercer como ciudadanos sobre la clase política y los movimientos sociales para apoyar la ciencia y las medidas que supongan una lucha clara contra el cambio climático. Pero también con la esperanza de que los niños de hoy, que serán adultos en el futuro, están totalmente concienciados de la importancia de cuidar el planeta. Hasta la próxima.
Volver a Empezar es una producción de Podcast y Mente Estudio para el Comité Español de ACNUR. Esta temporada ha contado con el guión y locución de Patricia Olivares, la dirección y montaje de Fernando Mejía y el asesoramiento de Molo Cebrián. Si quieres saber más sobre este proyecto, entra en eacnur.org.